Bienvenido a Conversaciones en Libertad, un programa del proyecto Educación para la Libertad. Soy Luis Alberto Iglesias y en mi blog www.educacionparalalibertad.com puedes suscribirte a este programa, explorar el archivo de grabaciones, publicar tus comentarios y consultar enlaces a información relacionada con esta conversación. También puedes contactar conmigo escribiendo a la dirección correoedulib@gmail.com. Muchas gracias por escuchar Conversaciones en Libertad. Hola, hoy es día 4 de junio del año 2013 y estoy con Julio Pascual. Julio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Julio Pascual tiene un currículo impresionante del cual voy a resumir algunas cosas. Actualmente es presidente del Instituto de Estudios de la Competencia y consejero académico de Ashurst, es un bufete de abogados. También es licenciado en económicas y en derecho, es doctor en economía, etcétera, etcétera. Y además es miembro de la Montpellier and Society desde el año 1974. Es un pilar liberal que tenemos la suerte de poder contar con él en Madrid y hoy para todos los oyentes de Conversaciones en Libertad. Vamos a hablar en concreto sobre su vida, pero a propósito de la obra que acaba de publicar con Unión Editorial hace escasos meses o semanas, no sé, ¿cuándo se publicó el libro, Julio?
Pues yo creo que en febrero-marzo.
Febrero-marzo, se llama Economicina. Y es una especie de economía y medicina, o medicina económica. Explícanos, Julio, ¿a qué viene el título y de qué consta el libro?
El objetivo de escribir el libro es que el que lo lea pierda la inocencia. Y no se deje engañar ya nunca más cuando cualquier político o cualquier periodista mal informado le dé una noticia sobre los temas económicos, porque él aprende a tener un espíritu crítico, a ver la otra cara de la luna.
Ajá.
Entonces, ¿cómo hacía yo esto?
A ver lo que no se ve, ¿no? Como decía...
Claro. ¿Qué hago yo? ¿Hago una cosa sistemática de estructura académica?
Un tratado, ¿no?
No,
un
manual. Porque eso al hombre de la calle, que es al que yo quiero llegar con este libro, le desmotivo para que lo haga. Cuando lea la tercera página, se aburre y lo deja. Y entonces, concebí la idea de hacer unos pequeños ensayitos sobre temas diversos y además de mezclarlos convenientemente para que no se vea cuál es mi intención pedagógica, pero conseguir que al final de su lectura haya recibido esa impregnación general y de casi todo lo que son los temas económicos que llega por la radio, por la televisión, o que ven o que comenta con los compañeros de trabajo, con la familia, pues tenga una visión distinta, pues ya sea de la globalización, o ya sea del salario mínimo, o ya sea de cualquier otro aspecto que está oyendo hablar continuamente. Claro, la economía es, como todas las ciencias, quien no la ha estudiado, es normal que no la comprenda a primera vista.
Claro.
Porque a primera vista las cosas se presentan de una determinada manera que el que no tiene más conocimiento que lo que ve superficialmente, por haberlo visto solo, no tiene capacidad de comprenderlo.
Claro.
Pero por eso es una ciencia, porque hay que descubrir lo que hace que las cosas se produzcan luego en la realidad con esa visibilidad con que lo hace. Y entonces, pues yo parto de identificar lo que son esos temas que me parecen que son los temas que la gente tiene que sobre los que la gente tiene que tener una idea bastante clara, y aprovecho circunstancias, ejemplos, anécdotas para irlas contando y hacer que cuando lo terminen ya haya perdido esa inocencia. ¿Cuál era el formato en que yo debía agrupar todos estos ensayos? Pues como no quería hacer una cosa sistemática, porque eso tira para atrás,
sí,
al que no es experto.
Ajá.
Y al experto no le va a añadir nada nuevo, pues dije, hombre, lo mejor es ¿y si hago un frasco de píldoras? Un tratamiento en base a 60 píldoras, 10 para cada día hábil de la semana y un prólogo y un epílogo. Hago 61 píldoras dosificadas 10 por día para que la gente pueda leerlas según va en el autobús, en un taxi o después de haber comido. Con lo cual, tiene 3 páginas y en 3 páginas las lee, mañana puede leer otras 3. Y a lo largo de una semana, si es que ha sido disciplinado, y si no, a lo largo de 2 o 3 semanas, pues puede haber llegado al final. Lo que yo creía que iba a pasar, pasó. Y es que gente que me aborda y me dice, hombre, he visto tu libro y tal. Y yo cuando empecé a leer esas historias, me cayeron simpáticas, me lo seguí con interés. Pero es que cuando llega al final, lo que me he dado cuenta es que yo ahora las cosas no las veo como las veía antes.
Claro.
Y digo, pues cuando Alguien, me lo han dicho 8 o 10 personas. Si me dicen 8 o 10 personas de criterio, que uno es médico, otro es ingeniero, o sea, me dicen esto, yo digo, estoy feliz porque era justamente lo que yo esperaba. Y entonces, por eso la portada del libro tiene un frasco de píldoras,
porque
es eso, y por eso le quise dar un título de una sola palabra y que fuera lo suficientemente desafiante como para que provocara el interés por leerlo. Entonces me parecía que un tratamiento para que aprendan lo elemental de la economía y poder analizar las cosas con espíritu crítico, a eso le podía encajar bien el título de economicina.
Y le encaja, le viene como anillo al dedo. Diré para nuestros oyentes que efectivamente el volumen es un volumen bastante fino, delgado. Tiene 160 páginas y se divide en dosis, una por cada día de la semana, excepto el domingo, ¿verdad?
Hay 10 dosis para cada día.
Y se llaman así, ponen dosis del lunes, dosis del martes.
Y luego el domingo, pues es el epílogo.
Que es el epílogo. Pero es que lo curioso es que el libro empieza con un prospecto.
Y una
para el usuario.
Es un frasco de medicinas. Y entonces, es como, ¿qué tiene que hacer el usuario cuando se compra un frasco de medicinas y empezar a ingerirla? Debe leer el prospecto.
Pone cómo tomar economicina. Antes de tomar economicina. A ver, Julio, dices aquí posibles efectos adversos.
Claro,
¿qué efectos adversos puede tener tomar esta dosis de economicina que nos propones?
Pues que pierdes la inocencia.
Ah, mira. Ya lo ves todo igual, ¿no?
Ya
lo
ves todo igual.
Ya
lo
ves todo igual.
Ya lo ves todo igual.
Si te parece, te voy a invitar a repasar pues algunas de estas dosis, estas pildoritas que nos recomiendas. Por ejemplo, en la dosis del lunes, compuesta por 10 píldoras, que como ha dicho Julio tan claramente, no van más allá de 2 o 3 páginas cada una, hablas, por ejemplo, dices, una se llama el epígrafe, querer mejorar no es egoísta. Esto es una concepción muy normal, es decir, se destacha que el egoísmo se dice que es una lacra social. De hecho, la economía de libre mercado dicen que fomenta el egoísmo y aquí que cada uno se salve y los demás que les den 2 duros. Tú en esta pildorita, imagino que rebates eso.
No, en esa pildorita lo que corrijo el error de los que piensan así, diciendo, vamos a ver, primero, todos queremos mejorar. Esa es una cosa que nos han hecho así. Es decir, yo no conozco a ninguna persona que no quiera mejorar.
Ajá.
Y me da igual que sea magistrado del Tribunal Supremo o que sea peón albañil. Todo el mundo quiere tener pues más bienestar, más lucidez, estar mejor. Le gusta no estar enfermo, le
claro.
gusta disfrutar,
claro.
le gusta que lo que él cree superior, poder alcanzarlo. Pero esto me vale tanto cuando actúa en un mercado comprando una cosa, como cuando decide ir a misa un domingo, en vez de irse a pasear.
Ajá.
Un creyente que decide ir a misa un domingo, lo hace porque la satisfacción que le produce agradar a Dios yendo a misa, para él es más importante su sensación de bienestar, es mayor que la que le produce no ir a la misa, irse a pasear al sol por el Retiro.
Ajá.
Incluso cuando un mártir prefiere no renunciar a sus creencias, no rechazarlas en público obligado y prefiere perder la vida, lo está haciendo porque cree que para él es mejor que Dios vea que le ha sido fiel a lo otro. Pero si esto pasa en estas cosas tan excesas que no deben de ser, no deben de operar en el mercado, pues cuanto más ocurre, no cuanto más, ocurre exactamente lo mismo cuando uno va a comprar algo. Cuando uno va a comprar algo, pues lo que quiere es que sea lo mejor posible y que le cueste lo menos posible.
Claro.
Y eso es así, y eso es egoísmo. No, eso es ser fiel a la naturaleza humana. Es que somos así. Somos así. O sea, no, igual que no nos gusta tener que estar congelados, bajo congelación. Hombre, si tenemos que ir en un clima muy, donde haga 30 grados bajo cero, pues nos abrigaremos bien para no congelarnos, porque a nadie le apetece por esa intemperie 30 grados bajo cero. Pero eso está en la naturaleza humana.
Pero, Julio,
con lo cual, no es egoísmo. Es simplemente una manifestación del ser humano. En el mercado es donde se intercambian una parte relativamente pequeña de las cosas que hace una persona. Y además, me parece que cuando en el mercado se intercambian muchas más cosas, algo está fallando. Es decir, cuando en el mercado se trafica con órganos humanos, ajá, o se trafica o el sexo se hace a través del mercado, ajá, es porque los valores morales de la sociedad están declinando. Ajá. Cuando los valores morales de la sociedad están altos, pues en el mercado se trafica en el mercado con lo que pertenece al terreno de lo intercambiable, ajá, y para obtener siempre más satisfacción de la que pierdes al pagar el precio.
O sea, para estar hoy mañana mejor que estoy hoy. Es decir, que para buscar una mejoría de mi situación.
Siempre, pero esto pasa siempre. En la carta a los hebreos se dice que cuando agradas a Dios y cuando piensas en hacer lo que Él cree que debes de hacer, estás cambiando, viene a decir, estás cambiando bienes presentes efímeros, uh-huh, por bienes futuros eternos.
Uh-huh. De acuerdo.
Siempre buscas la mejoría. Si vas a comprar una botella de cerveza, también la compras porque la satisfacción que obtienes al beberte la cerveza supera, ah, la disatisfacción de tener que pagar un precio por ella. Claro. Eso lo hacemos todos.
Claro. Y en
el mercado es muy importante. Que esto la gente lo vea. El mercado no tiene connotaciones morales. El mercado como tal es un mecanismo automático. En él funciona, se trafica en función de cómo sean las personas que intervienen en el mismo. Ajá. Si cuando los ignorantes en estas materias hablan de la inmoralidad de los mercados, no saben de lo que están hablando. Ajá. Porque lo que son inmorales pueden serlo, son las personas que intercambian a los mercados. Los mercados no. Es más, para que el mercado funcione bien y la economía del mercado funcione bien, debe de haber un cierto grado de moralidad en la sociedad. Porque si la sociedad es muy inmoral, entonces el coste de funcionamiento de la economía del mercado es muy alto. Sí. Tiene que haber más policías, tiene que haber más jueces, tiene que haber muchos más. Si nadie respeta los pactos, si nadie cumple su promesa, si nadie tal, si intenta llevárselo del vecino, cuando todo eso ocurre, la economía del mercado funciona mal. Claro. En gran parte, estas crisis que venimos, en esta crisis, por ejemplo, que venimos de empezar y que todavía no ha terminado, que empezó en el 78, digo, en el 2008, en esta crisis, si se pone de manifiesto algo, es que sea la humanidad de 2008 tiene menos contenido moral que la humanidad de 30 años antes. Eso es lo que pone en evidencia. No pone en evidencia que los mercados sean inmorales. El mercado no es ni moral ni inmoral. Es como una cuchara. La cuchara no es moral ni inmoral. Un cuchillo, tu cuchillo lo puedes utilizar para comer o para matar. Pero el cuchillo no es moral o inmoral.
Efectivamente. En la dosis del lunes también hablas de las causas de la pobreza. Yo entiendo entonces que el egoísmo o este tipo de conductas tú no las señalas como las causas de la pobreza, no van por ahí los tiros, ¿verdad?
No, la pobreza en los países siempre es consecuencia de que no, el sistema político no está bien montado, no hay calidad institucional. Eso es lo determinante. No las materias primas que tenga el país, no los recursos naturales. Los recursos naturales a veces pueden ser un problema. En Venezuela yo creo que el que haya petróleo es una de las razones por las cuales este país no acaba de normalizarse. En muchos países el que haya unas fuentes de riqueza de la naturaleza, lo que si no hay institucionalidad, lo que provoca es corrupción. Uh-huh. Mientras que países que no tienen recursos naturales ninguno, como Suiza, pues como tiene una calidad institucional de primera magnitud, de una calidad excelente, uh-huh, es decir, el sistema legal, uh-huh, e institucional al que se sujetan para convivir los suizos es de tan gran calidad, uh-huh, y como superan calidad los vecinos, uh-huh, pues ¿qué sucede? Que tenemos un país con cero recursos naturales que tiene una de las rentas per cápita más altas del mundo. Uh-huh. Pero es la calidad institucional lo que determina la prosperidad de los países, no, uh-huh, las materias primas, los recursos naturales. Todo eso a veces puede ser perjudicial. A España le benefició la conquista de América y el descubrimiento de América y el oro de América. Yo creo que no. Es decir, si España no desarrolló su espíritu emprendedor, empresarial, por ejemplo, es porque las clases dirigentes estuvieron viviendo del oro de América.
Claro.
Con lo cual, a nosotros yo creo que no nos ha beneficiado
claro.
como país eso. Si hubiéramos tenido que desarrollar la imaginación para sobrevivir, pues a lo mejor hubiéramos, en España ha estado, el trabajo ha estado vilipendiado.
Sí, sí, sí.
¿Eh? Solo sí, sí, sí. El trabajo lo hacían los pobres desgraciados que no podían hacer otra cosa.
Sí, sí, sí.
Entonces, eso que han atribuido a los protestantes en la valoración
esa de ética del trabajo,
la tesis de Max Weber, sí. de que yo creo que no se corresponde con el protestantismo, aunque en el momento histórico en que se produce el protestantismo eran los países protestantes los que lo hicieron, pero eso es como si lo húmedo, la humedad y la temperatura, siempre que hace frío hubiera humedad y siempre que hubiera calor estuviera tipo seco, pues la gente no distinguiría la humedad de la temperatura. Y claro, porque como lo han visto siempre junto, pues no distingue si es tiempo o es humedad, si es temperatura o es humedad. Pues aquí pasa un poco lo mismo. Yo creo que no es la ética del protestante, sino la ética del trabajo. Y la ética del trabajo en un país como España, que le venía a lo largo de América, se desprestigió. Pero en otros países católicos no se desprestigió,
ocurrió
no ocurrió.
Claro. El martes, en la dosis del martes, nos invitas a abordar la globalización. Julio, ¿la globalización hace que haya más pobres y que los ricos sean más ricos? Porque hablas de eso en el libro, ¿no?
No, yo creo que la globalización lo que hace es que se vean los pobres que hay. Cosa que no sucede si vivimos aislados. Es decir, cuando se vivía aislado y no había televisión, bueno, la globalización empieza por la televisión. Luego... hoy se ha generalizado, pero hay etapas de la globalización.
Tú comentas que no es un fenómeno nuevo, actual.
Atenas fue globalizadora, Esparta no.
Ajá.
Digo en el libro, además, lo explico. La globalización significa crear ámbitos de intercambio y de colaboración entre personas de distintos países del mundo. Entonces, la globalización, dices, respecto a la pobreza, yo creo que la globalización reduce la pobreza, pero es verdad que hace que se vean más los pobres. Pero claro, digo yo en el libro que culpar a la globalización de esos pobres que estás viendo, porque hay globalización, pero que existirían en mayor número si no la hubiera, aunque no los vieras, es igual de incorrecto que culpar a una campaña de alfabetización de los alfabetos que descubre.
Los analfabetos, los que no saben leer.
Claro, porque los que no saben leer, los analfabetos, estaban ahí. Lo que pasa es que al poner en marcha la campaña de alfabetización, los has visto y los has contado.
Sí, sí, sí.
Claro, entonces esto pasa igual con la pobreza. Yo creo que no solo la pobreza, y la libertad también se ve favorecida por la globalización. Es decir, imaginemos un país, como tanto sigue habiendo desgraciadamente todavía en el mundo, que vienen subjugados a un dictador que no deja que haya libertad, que además no deja que haya empresas en el país y que por tanto la gente vive en se muere pronto y además vive mal.
Sí.
Claro, en una situación como estas, si un proceso de globalización a ese país le mete en la órbita internacional, bueno, una de las cosas que pasará es que la gente que está ahí sojuzgada a lo mejor hasta puede salir y ver cómo es el otro mundo, cómo es el mundo y ganarse la vida. Pero es que además otros podrán entrar,
claro.
Podrán entrar empresas.
Claro.
Y esas empresas, ¿qué generarán? Bueno, pues lo primero generar es empleo.
Claro.
Pero después su management lo difundirán imperceptiblemente por esa sociedad.
Sí.
Esa sociedad se hará más crítica con el poder. Esa sociedad se hará creadora. Vivirá mejor. Y serás libre. Y eso es merced a la globalización. Es decir, que esos cantos que desde la izquierda ignorante se hacen a la globalización son fruto de la ignorancia.
Son cantos contra la globalización.
Pero claro, son cantos contra la globalización que nacen de la ignorancia. Porque yo creo, además, que no nacen de la mala fe. Yo creo que la mayoría, puede haber personas enfermas que hacen el mal queriendo. Yo creo que la gente en general no hace el mal queriendo. La gente defiende de buena fe lo que cree. Lo que pasa es que no han recibido una formación adecuada de cómo funcionan las cosas, cómo funcionan las, cuáles son las leyes económicas, que existen lo mismo que existen las leyes físicas. Entonces hay que descubrirlas. Yo siempre digo que Dios hizo una cosa muy graciosa con nosotros, y es que nos creó, nos puso ahí y nos dijo, y ahora no os doy un manual de instrucciones, descubridlo vosotros. Y ese manual de instrucciones lo descubriremos mediante la investigación científica, y descubrimos las leyes físicas, las leyes naturales, la ley de la gravedad, y descubrimos cómo funcionan las cosas en economía. Entonces, cuando un niño se cae y se estrella contra el suelo y se mata, no lanzamos diatribas contra la ley de la gravedad.
Claro.
Pues cuando las cosas se producen, cuando se producen efectos negativos como consecuencia de la inexorabilidad de las leyes económicas, no podemos castigar a las leyes económicas y decir, es que las leyes económicas... No, las leyes económicas son tan leyes naturales como la ley de la gravedad.
Sobre las leyes económicas, en el libro hablas de tu periodo como profesor de econometría, y tienes algo interesante que decir al respecto, porque cuentas... A propósito de la capacidad predictiva de la economía...
Hombre, vamos, etcétera. A ver, yo... El epílogo se dedica a eso.
Sí.
El epílogo se dedica a eso. Entonces, a ver, yo decía... yo simbolizo lo que pienso. Primero, creo que la econometría es un instrumento útil, ¿eh? Uh-huh. Pero tiene sus limitaciones, y que hay que saber cuáles son. Uh-huh. Y yo, por eso, cuando empezaba el curso... Yo era profesor encargado de curso de econometría en la universidad y durante unos años lo fui, y entonces yo empezaba siempre el curso en octubre diciendo a los alumnos, bueno, hoy les habrán contado, los profesores que han ido viniendo por el aula, les habrán contado las grandezas de sus diversas materias, de sus respectivas materias, pues yo hoy les voy a contar las miserias de la mía. Y entonces les explicaba cómo la econometría es un instrumento muy útil, incluso de predicción, pero con unas limitaciones que hay que conocer. ¿Cuáles son esas limitaciones? Pues que la predicción en econometría vale cuando lo que pase en el futuro esté sujeto a la misma regla que ha estado sujeto lo del pasado. Ajá. Si conocemos la regla, podemos extrapolar con rigor. O cuando, no siendo igual, conozcamos la relación entre variables y los parámetros que definen esa relación. Si conocemos esos parámetros o la ley de funcionamiento de esos parámetros, podremos hacer predicciones válidas. Pero cuando no conocemos las variables, el modelo es más complejo del simplificado que hemos hecho nosotros, y se produce la circunstancia de que la introducción de una variable que no tenías contemplada quiebra la línea de continuidad, pues al día siguiente la econometría ya no vale ni para el día siguiente, ni para predecirlo del día siguiente. Veamos lo que pasó cuando la crisis del petróleo, estamos hablando de primeros de octubre del año 73. Bueno, pues ahí lo que pasó es que las leyes que predecían la evolución del precio del petróleo saltaron por los aires como consecuencia de la guerra que se produce. Ajá. En esos días.
Ajá.
Claro, la econometría quedó completamente desprestigiada porque se había exaltado las capacidades predictivas de la econometría sin advertir de las limitaciones bajo las cuales esas predicciones se pueden hacer. Tan es así que la American Economic Review, que era y sigue siendo una revista que recoge bien el consenso de la profesión, pues antes de ese 7 de octubre, el 60%, 70% de los artículos tenían econometría. A partir del mes siguiente, o del trimestre siguiente a esto, la econometría no apareció por la American Economic Review en 20 años. Claro, yo que era profesor de econometría, porque había sido un buen alumno de econometría, y el catedrático Ángel Alcaide me hizo por eso profesor de econometría, tenía muy claro las limitaciones de la econometría, y me parecía mi deber contársela a los alumnos el primer día. no quiero desvelar el contenido del epílogo para que la gente interesada se haga con el libro, que además el libro lo puede comprar o se lo puede bajar.
Está en formato digital.
Sí, Amazon lo tiene. Amazon. Kindle, sí, además, sí, me están diciendo que se está vendiendo
estupendamente.
Se está vendiendo estupendamente y a 5 euros. Para bajar toda la tableta, ¿no?
Claro.
Porque
sí.
Ahí lo digo con un ejemplo graciosísimo que va a hacer reír a todo el mundo que lo lea, pero no quiero contarlo.
Guardemos las sorpresas. Hemos saltado porque, como has mencionado, lo de las que nadie se enfadaría con la ley de la gravedad, pues para dar a los oyentes la idea de que aquí también se hacen disquisiciones sobre temas más profundos de la economía, como en cuanto a su capacidad predictiva, como ciencia, etcétera. Es decir, que el libro tiene mucho para todos los gustos. Y algo de lo que me gustaría hablar, de lo que sé que eres experto, es de la competencia, a la cual prácticamente dedicas la dosis del sábado.
Sí.
A estudiarla desde bastantes puntos de vista. Por ejemplo, hay una que, porque nuestros oyentes habrán oído hablar seguramente del modelo de competencia perfecta, tú, uno de los epígrafes, una de las pildoritas, la titulas "La competencia perfecta no existe".
Claro. La competencia perfecta no existe.
Sin embargo, los estados sí regulan para que la haya.
Tengo que decir que la dosis del sábado tiene doble intención.
Ajá.
Las dosis de lunes a viernes tienen la intención que he dicho antes.
Sí.
Pero esta tiene una intención más. Tiene las mismas que el otro, la de que todo el mundo que no sepa economía pueda comprender las cosas, pero la dosis del sábado la he escrito con un poco más de mala leche. Permíteme la expresión. Porque he querido que también haga reflexionar a algunas personas que estarían de acuerdo conmigo en todas las dosis de lunes a viernes, pero que por no haber tenido la oportunidad de pensar en estas cosas, de la competencia y tal, como yo sí he tenido la oportunidad de... Llevo 17 años
dedicado a ello,
y eso me ha llevado a pensar en coherencia con todo, con todo mi pensamiento, a pensar del tema de la competencia, pues he querido advertirles a ellos de que porque yo tengo amigos que estarían dispuestos a suscribir todo lo que he dicho de lunes a viernes y que sin embargo me dicen, pero yo no creo que haga falta legislación de competencia ni que haga falta, y luego hablamos de la competencia perfecta, no hace falta ni legislación ni autoridades de competencia. Y yo creo que eso lo dicen porque no han pensado bien en el tema, porque no han tenido la suerte que he tenido yo de poder pensar. Y por eso digo yo en el libro, explico más ampliamente en el libro que lo que voy a hacer ahora, pero explico de una manera muy sencilla y me gusta hacer siempre las explicaciones para que las entienda todo el mundo. Digo, el problema es que el mercado, todo el mundo admite, y esos amigos míos equivocados también, que la economía de mercado es una forma de funcionar, tanto desde el punto de vista de la eficacia económica, de la eficacia de la administración de los recursos escasos, por tanto, como del ámbito social y moral en el que se inscribe, superior al de una economía centralizada. Uh-huh. Y eso lo admite todo el mundo. Uh-huh. Pero una reflexión que no se hace todo el mundo es que el mercado puede verse atacado. Uh-huh. El funcionamiento del mercado puede verse atacado. Uh-huh. Igual que la propiedad privada puede verse atacada.
O la democracia también.
O la democracia puede verse atacada. Y entonces, si el mercado se ve atacado y, por ejemplo, se organizan cárteles, pues el papel lubrificador de la economía de mercado, que es la competencia, desaparece. Y entonces esas virtudes que atribuimos a la economía de mercado se pierden, uh-huh, una parte importante se pierde. Uh-huh. Por tanto, que la competencia hay que mantenerla viva, eso es importantísimo. Uh-huh. Algunos amigos míos responden, hombre, pero eso, si aprovechan, los del cártel se aprovechan y ganan mucho dinero haciendo un cártel, el mercado lo resolverá porque luego aparecerán otros competidores que lo harán. Sí, pero todo eso puede tardar 15, 20 años en producirse. Hay una cosa que se llama tiempo. No se produce automáticamente. Hay costes de información. Que no todo el consumidor tiene esa información. Ni siquiera. Puede pasar 10 años y no tenerlo. Se están descubriendo cárteles ahora que han durado 14 años. Sí. El otro día ha descubierto la Autoridad de Competencia un cártel que lleva 14 años funcionando. Luego, hay una cosa que se llama tiempo. Entonces, es legítimo que desde el Estado se trate de evitar que ese tiempo se reduzca para que no se vea perjudicada la sociedad porque unos cuantos cuatro o cinco están manipulando el funcionamiento del mercado. Vale, entonces ya llegan a admitir. Sí, pero, hombre, autoridad no hace falta, porque basta con que haya jueces. Entonces digo yo, vamos a ver, o sea, ya me has admitido que el código de la circulación debe existir. Sí, vale. ¿Y policía de tráfico debe haber o no? Hombre, es que eso es otra cosa, es lo mismo. La autoridad de competencia es la policía de tráfico. ¿Por qué? Porque hay una cosa que se llama incentivos, que también existe. Y hay que, un economista debe investigar cómo funcionan los incentivos, cómo trabajan. Vamos a ver, si tú ves a alguien que se salta, un coche que se salta el semáforo, tu incentivo para ir a la comisaría de policía a denunciar a tal coche con esa matrícula que se ha saltado el tráfico, y además con dos testigos, porque el testimonio solo no vale, tu incentivo es mínimo, porque el coste en términos de tiempo, de molestias, de todo, para ti es muy alto, y lo que vas a obtener de eso es pequeñísimo, sí. Con lo cual no lo denuncias. Luego, porque existe eso, porque las cosas funcionan así, es por lo que hay policía de tráfico. Pues si tú eres víctima de un cártel de los fabricantes de sobres, porque escribes una carta cada año, porque ahora utilizas el internet, una carta cada año, o dos, o tres cada año, tú te vas a ir a denunciar a la policía. Primero, tú no sabes que hay un cártel, porque hay una cosa que es coste de información, y para ti, que no estás en el sector,
son muy altos.
Y segundo, aunque alguien te lo soplara, el incentivo para que tú vayas a denunciar a la policía, luego al juez, iniciar un procedimiento ante el juez, que al final te ha resultado, si los da dentro de 6, 8, 10 años, no vale. Por la misma razón que no vale lo de que la gente vaya al juez o vaya a la comisaría de policía a denunciar que ha visto saltar un semáforo y no hay guardia de tráfico. Luego, tiene que haber una autoridad de competencia que ejerza el papel de guardia, que luego tenga naturalmente todo lo que hace, sea susceptible de revisión en la vía contenciosa administrativa por los tribunales, pero que rápidamente pueda ver si eso es verdad o no y que tenga capacidad de investigarlo, que tenga la capacidad de ponerse una esquina para ver si los coches se saltan el semáforo o no se saltan. Dicho lo cual, queda demostrado que la legislación de competencia es necesaria y que también es necesaria la autoridad de competencia. Pero ahora hay un tema importante. Y es que, ¿cómo se aplica? Hay modelos, porque hay abogados, que hay economistas que le han soplado al oído que hay modelos económicos que permiten detectar rápidamente los efectos sobre la competencia y medirlos y tal. Entonces yo en el libro explico que eso no es verdad. No existen esos modelos, los modelos son muy toscos, muy simples.
Son artefactos, son construcciones.
Son construcciones que eluden más variables de las que recogen, y además los instrumentos de medida son muy toscos. Y es como si quisiéramos operar cataratas con un hacha de sílex. Con lo cual, lo que hay es que analizar caso por caso, no hay dos casos iguales, y dada la imposibilidad de poder descansar en un modelo explicativo para todo, pues hay que actuar, y esa es una recomendación para las autoridades, con mucha, en la administración del derecho a la competencia, con mucha prudencia y con mucha humildad. Con ojos de lince, que vean largo, lejos, y con manos delicadas de cirujano.
Como pueden escuchar nuestros oyentes, la capacidad didáctica y pedagógica de Julio Pascual está más que probada, se nota en sus palabras. Julio, entonces tú argumentas la necesidad de un Estado.
Hablábamos de la competencia perfecta.
Ah, sí, es verdad, hemos saltado ese tema.
Nos hemos saltado.
Ya te lanzo la siguiente pregunta, no. Pero vamos a acabar con la competencia.
La competencia perfecta no existe. La competencia perfecta es un modelo que para ver, investigar cómo es el proceso de formación de los precios fue útil, pero que carece de utilidad alguna para explicar para investigar un proceso competitivo y ver si es alterado o no. Porque la competencia perfecta no se puede, por eso es por lo que la competencia perfecta no se puede poner como un ideal, ni siquiera como un ideal inalcanzable. No es una utopía. La utopía es algo que no se puede alcanzar, pero que es deseable. La competencia perfecta no es deseable ni es un ideal ni es deseable. ¿Por qué? Vamos a ver. Voy a poner dos ejemplos para ser pedagógico y esos elogios que me haces que estén justificados. Se puede decir que hace 3 siglos el mercado del trigo era un mercado de competencia perfecta. Claro, vida perfecta, para nuestros oyentes que no conozcan ese tecnicismo, quiere decir que es un mercado de infinidad de oferentes y infinidad de demandantes, donde todo el mundo sabe todo de todos, uh-huh, y sabe todo lo del pasado y lo del futuro. Uh-huh. Y además la mercancía es indiferenciada, todas son iguales. Uh-huh. Todos esos supuestos encierra la competencia perfecta.
Que no se dan en la realidad.
No se dan en la realidad. Pero es que en el mercado del trigo se daban bastante. Era muy... El mercado del trigo. ¿Por qué? Porque había infinidad de productores, eran parcelas todas pequeñitas, cada una de las cuales era arada por el propio propietario de la parcela, con su arado romano, del que tiraba él casi siempre, porque no, solo unos afortunados tenían burro, tiraba él, infinidad de productores, infinidad... Bueno, ¿qué pasaba en esa situación? Que se aproximaba al modelo teórico de competencia perfecta. Pues que tantos oferentes, en parcelas tan pequeñitas, producieron los costes unitarios muy altos. Con lo cual, los pobres no podían comer pan de trigo. Ahora es la modita comer pan de centeno. Lo comen los ricos. Sí, pero sí. Hace 3 siglos el pan de centeno lo comían los pobres y no todos los días.
Sí, sí.
Hoy día, el trigo se cultiva en grandes extensiones, fuertemente capitalizadas, con tractores, con máquinas y con unas semillas enriquecidas, que por cierto se enriquecen en medio de hacer laboratorios en todo el mundo. Ajá. ¿Qué pasa? Pues que eso ha bajado el coste unitario. Ajá. Hay una competencia suficiente, y subrayo la palabra suficiente, porque esos 8 compiten fuertemente, y se ha reducido tanto el coste unitario que hoy el pan lo comen los pobres y los ricos. Y además, lo que a mí me fastidia enormemente, porque soy de la posguerra, cuando sobra media barra por la noche la tiran a la basura. Los ricos y también los pobres.
Sí, sí, sí.
El mercado de la perfecta del trigo, ¿a dónde nos llevaba? Imaginemos otro ejemplo, el segundo ejemplo. Imaginemos los coches. Que hoy tiene coches la mayoría de la gente. La mayoría de
sí, sí.
La mayoría de en cualquier país. Hombre, en un país subdesarrollado y tal, no, pero en países normales, con un grado medio de desarrollo y tal, el coche está muy generalizado. Bueno, nos imaginamos, vamos a hacer un ejercicio de imaginación. Si hubiera, en vez del número de fábricas que hay en el mundo, que será un centenar o poco, o alrededor de un centenar de fábricas de automóviles en el mundo, si hubiera un millón de fabricantes de coches en el mundo, las series de producción serían tan cortas que los precios unitarios serían muy altos. Nadie que tiene coche hoy podría tenerlo, salvo 4 privilegiados.
Claro.
Luego, vemos cómo la competencia perfecta no es algo deseable, aunque no alcanzable. Es que ni existe, ni ha existido nunca, ni siquiera es alcanzable. Por eso es una barbaridad decir que 100 empresas, con 100 empresas hay más competencia que con 14. Pues, o no. Entre 2 empresas puede haber colusión o puede haber una lucha feroz a muerte. Coca-Cola y Pepsi-Cola. En ese sector prácticamente solo son las 2.
Por ejemplo,
competencia a muerte.
Sí, 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 sí.
General Electric y Siemens fueron los productores duopolísticos, los 2 solos, de los circuitos primarios de energía nuclear. Una guerra a muerte entre las 2. Luego, 2 puede haber una competencia feroz y con 2 puede haber ninguna competencia,
claro.
Pero no podemos decir que porque haya 7 y más competencia, que es mejor 7 que 5, o no. O sea, claro, que el número de empresas no determina necesariamente la competencia. Y la competencia perfecta es un concepto banal, que no sirve, que tuvo, que se ha utilizado mal, porque se ha utilizado para todo, porque no hay otro modelo. Es que cuando, todo eso tiene su importancia, porque cuando en Estados Unidos empiezan a adquirir en la... los finales del último tercio del siglo XIX empiezan a aparecer los grandes conglomerados industriales y empiezan a temer que se pusieran de acuerdo y que eso produjera daños a la competencia. No, el modelo económico de referencia en Estados Unidos era el modelo neoclásico.
Ajá.
Este que estamos diciendo de la competencia perfecta y tal. Claro, ¿qué consecuencia tiene el que la primera ley moderna de competencia, la ley Sherman en Estados Unidos, que aparece en 1890, tenga el respaldo de un modelo que no sirve para esto, pues que al final se acomoda la actuación al modelo en vez de el modelo acomodarse a la actuación. Es como si se produce en eso, por eso ha cambiado tanto la aplicación de la legislación para bien, la aplicación de la legislación de competencia en Estados Unidos, porque con el mismo texto de la ley Sherman en 1890 se prohíbe en el texto la monopolización de cualquier sector de la industria o del comercio. En Europa eso no es así. En Europa el monopolio no está prohibido. Lo que está prohibido es abusar del monopolio. Si tú no abusas, si tú tienes monopolio de un sector pero no abusas de él, eso no está prohibido. En Estados Unidos estaba prohibido en el origen también, y lo dice el texto todavía, estaba prohibido el querer hacer un monopolio, y aunque no hace falta investigar si abusabas o no. El sentido común de los jueces norteamericanos ha ido haciendo que la ley hoy ya no se aplique así. Es decir, si hay un monopolio pero no ha abusado, tampoco pasa nada. Lo que es un atentado contra la competencia es abusar de esa posición de monopolio que tú tienes, ¿no? Bueno, pues digo que la situación es un poco parecida a la de si tú vas a comprar un zapato a tu hijo y solo hay de la talla más pequeña que la de tu hijo. Y entonces, como es el modelo, no había más modelo que es el neoclásico. Y entonces le recorta los pies al niño para que le quepa el zapato. Claro, sí, eso es lo que pasó en el origen en Estados Unidos, en la aplicación de la ley Sherman, que se ha ido luego ya corrigiendo con los años. Y hoy hay una bastante convergencia en cómo se aplica en Europa y en Estados Unidos, porque en Europa, por el contrario, la legislación de competencia moderna, ya la de este siglo, está alimentada por los principios que sembraron en la ciencia económica los austriacos. Y por eso se habla de la competencia como un proceso. Y se habla de competencia suficiente. Y no se habla de competencia perfecta. Es verdad que en los últimos años, sobre todo, se observa en el ámbito de los funcionarios de competencia de la Comisión que están imitando algunas formas de actuar norteamericanas en esta materia, contrarias a la tradición europea. Pero eso es como lo que sucede en algunos países hispanoamericanos, donde la ley está inspirada por la española, pero luego el reglamento, como leen revistas americanas y tal, pues el reglamento está inspirado, una ley inspirada por una ley española o europea en general, pero luego el reglamento está inspirado a lo mejor por los hábitos o las formas de actuar de las autoridades americanas. Pero esas son cosas corregibles. En el origen, la legislación de competencia europea ve como un proceso, ve de una manera dinámica la competencia, y sin embargo en el origen de la legislación norteamericana estaba una visión estática que sigue estando en el texto de la competencia.
Julio, acabas de introducir el término austríaco hace unos segundos hablando de todo esto. ¿Cómo llegaste al liberalismo y a la Escuela Austríaca de Economía?
Hombre, yo tenía yo hice la carrera muy brillantemente. Está mal que lo diga yo, pero como mi abuela se murió hace muchos años...
Tuviste premio, además, me parece. Sí, fue extraordinario.
Fue el número
y nacional.
Y fui el número uno en mi promoción. Pero yo tuve un gran profesor de keynesianismo, que era Rojo, Luis Ángel Rojo. Y entonces yo estudié el keynesianismo, no dormía por la noche, me acostaba a las 4 de la mañana estudiando teoría económica. Entonces eso me dio una cierta prepotencia intelectual en aquellos años jóvenes, porque que me llevó a lo siguiente: yo había cosas del keynesianismo que veía que faltaban piezas ahí. Ajá. Pero yo no lo atribuía a que yo no sabía bastante, sí, porque como tenía esa prepotencia intelectual, sí, de que hablábamos, y entonces yo decía, eso es que el keynesianismo, sí, falla por algún lado, me faltan piezas para cerrar el esquema. Y entonces de manera circunstancial, por un tema de tipo familiar, pues una noche estaba cenando en casa de Luis Rech. Ajá. Y empezamos a discutir economía. Yo, con mi matrícula de honor recién conseguida de Luis Ángel Rojo, en teoría económica, Rojo era entonces el representante de Keynes en la Tierra. Y entonces, pues empezamos a hablar, y tuvimos una conversación que duró hasta las 2 de la madrugada. y acabo en tablas, dicha sea la verdad. Pero él, cuando terminamos, me dio de regalo, me dio un libro, que es La acción humana de von Mises. Y yo entonces, esto era el mes de junio, finales de junio, y yo me dediqué el mes de julio-agosto a estudiarme el libro.
¿Hablamos de qué año más o menos, recuerdas?
Sí, estoy hablando del año 67.
¿Y era la traducción de su hermano, de Joaquín Reig?
Sí, claro.
Porque hablas de Luis Reig y Joaquín Reig, sí, nuestros oyentes que se sitúen.
Joaquín Reig había traducido
La acción humana
Human
de
Action, Nación Humana, la versión editorial Sopec, lo había publicado, y Luis era quien, Luis, el hermano de Luis, era el que me estaba dando el libro. Entonces, cuando yo me estudié ese libro, descubrí las piedras que me faltaban para cerrar el arco, y entonces yo rebauticé la teoría general de Keynes. Cuando yo estudié a Mises, dije, si Keynes, el problema de Keynes no es lo que dice en la teoría general. El problema de Keynes es el título que ha dado al libro. Si Keynes hubiera titulado ese libro Informe técnico para salir del paro cuando hay ilusión monetaria, valdría perfectamente. El problema es que lo tituló teoría general, y eso no es una teoría general. Es una teoría que solo funciona cuando hay ilusión monetaria, y entonces en orden del paro, cuando hay ilusión monetaria, pues tienes que hacer eso. Pero es que hoy no hay ilusión monetaria. Hoy no puedes saber. Hoy el keynesianismo, si Keynes viviera, sería anti-keynesiano. El propio Keynes sería anti-keynesiano. Ya, en la última conversación que tuvo con Hayek, sí, una semana antes de morirse, ya le dijo que iba a dar una conferencia para que sus epígonos, que se estaban pasando, se ataron los machos bien y no dijeran las tonterías que estaban diciendo.
Sí.
Bueno, y ahí empezó mi. Luego, Luis Reig tenía en. Esa ha sido. La casa de Luis Reig ha sido el semillero de las ideas. De estas ideas en España, porque él reunía en su casa un grupo de 6 o 8 amigos los jueves, todos muy interesados en este tema. Y a mí me invitó a participar, y todas las semanas, desde los jueves, se hacía un paper, que lo hacía cada vez uno. La verdad es que los hermanos hicieron la mayoría, los hicieron ellos, yo hice alguno, y otros también hicieron uno, y algunos no hicieron nunca ninguno, y se discutían temas y tal. Tengo que decir que Joaquín Reig había hecho una tesis doctoral con los principios de Mises aplicado a la política económica que necesitaba España.
Sí.
Debo de advertir que la censura no permitió publicarla. Todo esto para que nos situemos, ¿no? Cuando estábamos reunidos allí, una tarde vino una pareja de policías a ver de qué hablábamos, porque alguien había dicho que había una reunión liberal clandestina y tal, y entonces explicamos que estábamos hablando de economía y tal, y como todos llevamos corbata y tal, pues nos dejaron tranquilos porque pensaron que éramos gente de orden. Pero una vez llamó a casa de Luis Reig una pareja de policía armada, que entonces se llamaba así a la Policía Nacional, y estaba bien.
Comentabas que al seminario de Luis Reig asistió llegado un momento Jesús Huerta de Soto.
Al cabo de cuando ya llevamos unos cuantos años haciéndolo, un día aparece José Ramón Canosa, que era un asiduo del grupo, nos trajo a un amigo suyo, que era el padre de Jesús Huerta de Soto. Y entonces el padre de Jesús Huerta vino a la reunión, estuvo viniendo, vino a la primera reunión y ya nos dijo que tenía un hijo muy, muy despierto y que le interesaba mucho todas estas cosas, y que si podía, era muy joven, porque estaba haciendo COU, estaba haciendo COU.
17
ese año.
Años, más o menos.
Pues 16, tendría 16. No tendría los 17, seguramente, porque no, todavía no estaba en la universidad. Y entonces nos trajo, vino Jesús, y Jesús, con esos ojos tan grandes que tiene, tenía los ojos abiertos, oía todo, no habló nada, el primer día que vino, y tal. Y siguió viniendo y acabó el curso y entonces decidió que iba a estudiar Economía y Derecho. Y se lo hizo, se fue al CEU, se matriculó en el CEU y se hizo Economía y Derecho. Y se interesó muchísimo por todas estas ideas que estábamos discutiendo en el. Y tiene una cosa, una anécdota graciosa de Jesús Huerta, es que en un momento determinado, cuando acaba la carrera, las dos carreras, brillantemente, porque Jesús es un hombre muy inteligente, pues decide que se quiere ir a Stanford y tal. Y entonces necesita para conseguir la plaza, pues su buen currículum, que lo tiene, su tal, tal. Y además un par de buenas referencias, sí, de apoyo. Y entonces, las dos referencias que tuvo Jesús Huerta, una se la consiguió Joaquín Garrigues, digo, una se la consiguió Joaquín Reich, que habló con Hayek, y Hayek le apadrinó, y la otra se la conseguí yo, que fue de Joaquín Garrigues, un ministro del gobierno español, que era entonces el gobierno de la transición, era un gobierno que estaba, todo el mundo lo miraba con admiración y tal, pues el ministro Garrigues y el premio Nobel de Economía, el ministro Garrigues, Joaquín, el ministro del gobierno español, Joaquín Garrigues, que yo le había hablado a Joaquín, le hablé de Jesús, y le dije, tienes que firmar tú esto y tal, le avaló, y le avaló también Hayek, porque hizo lo mismo Joaquín Reich, que era muy querido por Hayek, ¿no? De manera que luego ya se fue allí, volvió, y él tuvo, mientras que yo, por ejemplo, la vida universitaria, llegó un momento en que ya no tenía tiempo, yo ya me agobiaba, en aquel momento estaba trabajando muchísimo y tal, y ya no, tuve que elegir y dejé la vida universitaria. Luego volví años después, pero muchos años después. Lo dejé, él se metió en el mundo de la universidad y hizo buenas migas con Villapalos, que era el rector entonces y tal, y se consiguió una titularidad. Ya es la época de las titularidades. Y entonces, en cuanto él se consigue una titularidad de Economía Política en la Facultad de Derecho, el tío tiene un mérito extraordinario, porque trabajaba en el negocio que dirigía el padre, que le estaba empezando a dar a él cacha para que lo creó el abuelo, una compañía de seguros, la creó el abuelo, luego el padre, luego él, al mismo tiempo que hacía eso, estaba en la universidad y no se limitó a dar unas clases rutinarias, sino que empezó a formar un seminario, sí, sí, y un semillero de ideas como estas que estamos comentando.
Economía austríaca, sí,
la economía austríaca, y bueno, y luego ya fue catedrático, y eso le dio todavía más maniobrabilidad para poder organizar un máster, sí, y no sé qué, con lo cual a mí me parece que la figura de Jesús pues ha sido muy importante también, porque él ha desarrollado en el mundo universitario. En el mundo universitario había una persona que lo hacía, pero era una persona mayor y que, hombre, a él cuando empezó a venir a los seminarios nuestros, eso le animó más, pero se sentía muy acorralado, porque era discípulo de Hayek, personal, y él creía en estas ideas, pero las explicaba con mucha precaución en la universidad, pensando que le podría pasar cualquier cosa, que es Lucas Beltrán. Lucas Beltrán fue discípulo real de Hayek, no discípulo de haber estudiado sus libros,
sino que estudió con él, ¿no?
Estudió con él. Y para él fue, me decía a mí, que para él era un, ya le conocimos mayor, pero para él fue una dosis de vitalidad el descubrir estos seminarios que hacíamos en casa de Luis Reich, y que él vino a los seminarios, estuvo viniendo a los seminarios de Luis Reich y tal, pero claro, la ventaja de Jesús es que Jesús, al contrario que el otro, que era un hombre mayor, él era un chico joven, con ímpetu, ¿qué tal? Y entonces empezó ahí, y a mí me parece que ha hecho está haciendo una enorme labor, porque claro, él en un mundo, sobre todo cuando empezó a hacerlo, que y todavía, que está muy mediatizado por ideas equivocadas en el mundo de la ciencia de la economía, pues yo creo que ha sido un vendaval de aire fresco que ha sido, está siendo muy útil, ¿no?
Y además dentro de la universidad pública, es decir,
claro, claro.
Ha conseguido un semillero, un vivero de ideas austroliberales dentro de la universidad pública.
Sí, claro, a mí me parece que eso es, pero todo eso nace, el semillero de todo eso es la casa de Luis Reich. Los hermanos Reich son los de todo eso, cuando me dices yo soy el autor del artículo 38 gracias a esto, y Jesús, gracias a esto, sí, que todo, o sea, no hay los hermanos Reich merecerían figurar en la historia como los que en España en la segunda mitad del siglo XX fueron el semillero de las ideas liberales, de la comprensión. Yo me atrevería a decir, más que de las ideas liberales, y de las ideas adecuadas para comprender cómo funciona la economía realmente. Porque hay mucha gente que dice, claro, tú solo dices porque eres liberal. Digo, no. yo tengo estas ideas, que además estoy dispuesto a cambiarlas si alguien me convence de que hay otras mejores. Y lo que pasa es que al que tiene estas ideas le llaman liberal, pues soy liberal, pero me daría igual que le llamaran otra cosa. O sea, yo seguiría teniendo las mismas ideas mientras no me convenzan de que hay otras mejores. O sea, que no soy, yo no me enamoro de lo, si mañana todos los socialdemócratas defendieran esto que yo he defendido y dijeran que eso es la esencia de la socialdemocracia, diría, yo cuando hablara de estas ideas diría que son la esencia de la socialdemocracia. Estaría encantado de hacerlo, no importaría nada.
No lo verán nuestros ojos, me parece a mí.
Pero yo creo que pueden verlo, porque la gente que se equivoca en el análisis no lo hace por mala fe, lo hace porque cree que es más verdad lo que ellos piensan que lo que decimos nosotros. Por eso yo no me canso de ejercer la pedagogía en este ámbito. Pero yo eso lo he hecho siempre. Esas reuniones eran muy fecundas porque a mí me obligaron mucho a estudiar, y entonces enriquecí muchísimo mis conocimientos, porque yo me había estudiado todo, pero yo he estudiado a Marx a fondo.
Sí.
Yo he estudiado a Keynes a fondo, y luego empecé a estudiar la escuela austríaca a fondo, me estudié Mises y me estudié sus antecesores, o sea que, y eso me hizo comprender pues cómo funciona la economía realmente. Por tanto, a mí me parece que en mi formación, las ideas que yo tengo son las ideas que creo que explican de verdad las cosas. Si mañana alguien fuera capaz de, con otras ideas, convencerme, me pasaba. O sea, yo no tengo un compromiso, no he firmado ningún, no soy sacerdote,
no he hecho votos
de una religión liberal. Claro, simplemente a mí las cosas que, las ideas que he estudiado y que he visto, me parecen más, explican mejor que las que... Ahora tengo que decir, por ejemplo, que he visto conceptos que ningún autor de la escuela austriaca investigó, como lo que hemos hablado, por ejemplo, antes de los costes de información, o la asimetría de información en los mercados, que yo incorporo a mis análisis, aunque no sean de origen austriaco, porque creo que es que un verdadero científico lo que tiene que estar dispuesto a reconocer que la ciencia es algo en permanente movimiento, y que hay que incorporar a la ciencia lo que descubra, lo bueno que descubra
en otros
quien sea
ámbitos, sí.
Quien sea, o sea, yo no soy de esos lectores de un solo libro.
No. Julio, además ayudaste a difundir estas ideas enormemente en España.
Ah, bueno, no, claro, y luego vino una cosa muy graciosa, y es que los hermanos Reich, has hablado de la Mont-Pèlerin antes,
sí.
Los hermanos Reich me invitaron a una reunión regional de la Mont-Pèlerin que había, yo era un estudiante, bueno, acaba de terminar la carrera, en el año 73, bueno, hacía ya 4 años que había terminado la carrera. Y se celebró en Guatemala, en la Mont-Pèlerin. La Mont-Pèlerin, para nuestros oyentes, es una asociación que se crea cuando acaba la Segunda Guerra Mundial. Se reúnen en el Mont-Pèlerin, en Suiza, se reúnen un grupo de media docena de pensadores que tienen la convicción de que la catástrofe que ha significado la Guerra Mundial es el fruto de la ignorancia y del error. Y que si el pensamiento que otea y descubre la verdad se difundiera, pues estas barbaridades no ocurrirían con la misma intensidad ni con la misma frecuencia. Y entonces se crea una asociación de pensadores en la búsqueda de la verdad, y es la Mont-Pèlerin. Así nace la Mont-Pèlerin. Y me invitan a mí a que hable. Y entonces yo expliqué, yo hice una ponencia donde yo decía que la forma de garantizar porque a mí siempre me ha preocupado la gente que no tiene bastante para poder alimentarse. Y entonces la forma de poder hacer que hubiera alimentos asequibles para todo el mundo, uno de los instrumentos era privatizar el mar. Pero yo hice una exposición de una hora y estaba Hayek en esa sesión, y entonces Hayek pues se entusiasmó con mi ponencia. Bueno, dicho sea de paso, hoy estamos comiendo lubina y comiendo determinados pescados porque, entre comillas, se están privatizando los mares, porque esas granjas marinas que no son propietarios particulares, pero son concesiones de los estados ribereños que se otorgan, pues es una forma de privatizar, son formas de privatización de los mares, y gracias a eso todavía hay pescados que se pueden comer, y se pueden comer cangrejos, y se pueden comer muchas cosas gracias a eso, porque el problema del mar, de la pesca, es que si tú quitas a más velocidad de la que la naturaleza repone, eso se acaba agotando. Mientras que si tú privatizas, ¿qué pasa con las, cuando se han explotado las fincas? Pues el propietario de la finca de caza se preocupa de que nazcan perdices.
Claro.
Para lo cual, pues él repone las perdices que se van muriendo para que pueda haber siempre perdices. Pues esto es lo mismo. Entonces, dijo Calle que no había, que había oído una cosa que le había entusiasmado el rigor con que yo había llegado a esa conclusión. Y entonces, saltándose las normas de la Montpellier, era presidente en ese momento, pues dijo que sin el requisito de las dos firmas que me avalaran, me avalaban solo. Y entonces me incorporaron a la Montpellier Society desde entonces. En este momento, de los miembros vivos de la Montpellier en España, Luis Reche es el más antiguo y yo el segundo.
Fijaos, qué honor, oyentes de Conversaciones en Libertad, ¿con quién estamos hablando? Julio, yo quería que nos contaras también tu papel, tu función en la publicación de obras de economía y política liberal en España.
Ah, porque eso, bueno, eso es
en la que también,
editorial.
Efectiva.
La Acción Editorial es muy... Si yo no hubiera sido un impertinente, Unión Editorial no hubiera nacido. Porque, claro, los hermanos Reich, con un gran esfuerzo y con muchas luchas internas y tal, pues consiguieron que la Fundación Villalonga publicara algunas obras señeras del pensamiento liberal. Pero claro, cosas sueltas, una, otra, tal. Sopec, sobre la que tenían alguna influencia en la Fundación Villalonga, publicó Acción Humana, pero no había una cosa sistemática. Entonces yo, cuando llevamos, ya yo me incorporé a esas reuniones, pues yo creo que en el año 68, en el que había en su casa, antes de acabar la carrera. Y yo les dije en... Cuando llevamos un par de años ya reunidos y tal, yo les dije, bueno, nosotros somos un grupo de autocomplacientes. Yo, para que nuestros oyentes se sitúen, yo tenía en aquel momento 23 años y el que menos tenía 42 o 44 de los que estaban allí, o sea, me llevaban 20 años el que menos. El propio Luis Reis, pues, me llevaba 19 años o 18, ¿no? Y entonces, y su hermano, pues un par de ellos más, o sea que... Y entonces yo dije, bueno, somos un grupo autocomplaciente. Entonces se quedaron así muy... Yo, sí, porque aquí todos somos listísimos, sabemos mucho, pero ¿qué hacemos para que estas ideas lleguen a la sociedad? No, hombre, pues se publican algunos libros, envíalo. Sí, pero no, tendríamos que hacer un trabajo más sistemático. Y además, un trabajo en el que nos empeñemos nosotros y nuestro propio dinero. Yo no tenía un duro, pero dije, debíamos hacer una editorial, una sociedad anónima, y que esa sociedad anónima, si acertamos en dosificar el pensamiento que queremos difundir, tengamos éxito, y si no acertamos en la dosificación, que fracasemos. Y eso nos hará estar pendientes de no fracasar. Uh-huh. La idea, oye, sí, pero aquí hay un problema, me dijo Joaquín Reich. Hay un problema, y tenía razón. Dice, ¿quién se dedica a eso? Porque eso tiene que ser un hombre que se dedique plenamente a ese tema. No puede ser que se dedique una horita y tal. Y es verdad. Y había, pero había allí un amigo de los Reich que venía a las reuniones estas, que venía, él vivía en Valencia, Bernabé Peris, un abogado valenciano, que venía, pues de cada 6 reuniones venía 4. O sea, venía bastante, ¿no? Y ese día tuvimos la suerte que estaba allí. Y dice, yo tengo el hombre. Le he vendido un piso en el barrio de la Concepción que tenía a un profesor sociólogo que ha estado dando clase muchos años en una universidad en Roma, y que ha venido a España y le ha vendido el piso para que viva ahí, y que además ha montado una editorial él y tiene publicados, y sus ideas, no os voy a decir que, porque él es sociólogo, no os voy a decir que son idénticas, pero es del marco general de nuestras ideas, y él ha publicado 3 o 4 libros que podéis leer, que os doy para que os daré para que os leáis y tal, y si veis que concuerda y tal, pues podemos hablar con él, y él se está dedicando a eso. Total, que nos leímos los 3 o 4 libros y Joaquín Reich nos invitó a comer a 4 personas. Estábamos en esa reunión Joaquín Reich, Luis Reich, Paco Gómez, Francisco Gómez, que era un ingeniero que sabía mucha economía, y era de los que no faltaba nunca a la reunión en casa de Luis Rech, Bernabé Peris, Juan Marcos, que era el profesor, el sociólogo que venía de Italia, y yo. No creo que me olvide a nadie más, y si alguien me olvido y me está oyendo, le pido perdón. No creo que me olvido de nadie. Y entonces, comiendo, él le gustó la idea,
a Juan Marcos
de la Fuente le gustó la idea, a nosotros nos gustó la idea, pues vamos a hacer las... ¿Cómo la vamos a llamar? Y dice Joaquín, ¿cómo se llama tu editorial? Dice, Unión Editorial. Pero era Unión Editorial, no era una personalidad jurídica, era un nombre que se le había ocurrido a él, que ponía Unión Editorial en los libros, pero no era una sociedad anónima ni nada. O sea, Unión Editorial no existía, había 4 libros publicados, pero... Y entonces dijo, bueno, pues hacemos Unión Editorial S.A. y entonces hacemos una sociedad y suscribimos las acciones entre todos. Y entonces suscribimos las acciones entre los que estábamos allí y 4 o 5 personas más. Y entonces montamos la editorial, Juan Marcos de la Fuente, director general, Francisco Gómez, presidente, yo, por haber siempre ocurrido, yo vicepresidente, que era el renacuajo del tema, y ahí empezamos a publicar, y empezamos pum pum, pero claro, como Juan Marcos se dedicaba a eso, claro, y solo a eso, claro, pues empezó pum pum, y uno y tal, empezamos a salir pum pum, y luego Juan Marcos además es un hombre que es un orfebre, o sea, los libros los hacía, los preparaba, que daba gusto verlos, y empezamos a... Luego, pues, la Universidad Francisco Marroquín, que había creado Muso en Guatemala, pues empezó a decir que le publicáramos libros, empezamos tal, y esto empezó a crecer y crecer y tal. Luego viene el momento, la conexión política, que tiene su importancia también para el crecimiento de Unión Editorial. Yo no había pensado dedicarme a la política en mi vida, estoy hablando ahora del año 76, o sea, ya llevaba 3 años de existencia Unión Editorial, y a mí me habían invitado los liberales alemanes a una reunión en la Fundación Naumann, donde había, la fundación del Partido Liberal Alemán, donde había... en una reunión a la que asistían 50 o 60 diputados liberales de diversos países de Europa. Y entonces, pues, yo tuve allí una intervención y había una persona del partido que Joaquín Garrigues Walker estaba montando en ese momento, que luego se unió con otros para crear UCD, y entonces, este cuando volvió, le habló muy bien de mi intervención. Dijo, oye, conocí a un chico joven, ¿qué tal? No sé cuánto, se llama Julio Pascual, en la reunión esta y tal. El secretario general del partido era Ramón Pais, un ilustre abogado gallego, y entonces Joaquín mostró interés por conocerme, me invitó a comer y me dijo, hombre, a mí me gustaría que te vinieras conmigo y colaboráramos en el partido, porque me dijo, tal, y total, que yo empecé a nutrir de ideas, de las ideas que teníamos, que vehiculizábamos a través de los libros que íbamos publicando en el editorial, pues yo las difundí también en el ámbito político que estaba germinando, que en ese momento estaba germinando tras los esfuerzos de Joaquín Garrigues.
En la UCD, ¿no? La
Unión... Antes de que se creara la Unión de Centro Democrático. Ajá. Antes.
Y entonces, desde la muerte de Franco,
es decir, se estaba un
pretransición.
Se acaba de morir Franco, y entonces, precisamente para descubrir liberales, organizan esa reunión allí, porque los otros iban de coro, los europeos. Vale. Pero lo que querían era, y entonces, pues, invitaron a varias gente, a Joaquín Garrigues, que no pudo ir, él y mandó al secretario general de su partido, y a Joaquín Satrústegui, y a otras personas más, que invitaron a que fueran a esa reunión, y a mí me invitaron gracias a un socialista, curiosamente, porque en casa de un amigo mío médico, pues coincidí cenando, nos había invitado a cenar a mí y a uno que fue el primer diputado de la el primer presidente de la Diputación Provincial de Madrid en la democracia, que era médico también, y entonces allí nos reunimos y tal, y entonces este, al conocerme a mí y mis ideas, era muy amigo del consejero político de la embajada alemana, que era un liberal, y le dijo, oye, he conocido un chico, ¿qué tal?, que tienes que no sé qué. Entonces el consejero político me invitó, estuve comiendo con él, A los pocos días vino el presidente de la Fundación Naumann. Tuvimos una sesión de 3 o 4 horas él y yo mano a mano, un señor mayor que me invitó a ir a esta reunión y tal. Pero tú fíjate cómo las cosas se van produciendo. Entonces, ¿qué importancia tuvo eso? Pues tuvo una importancia enorme, porque esas ideas que estaban en, ya estaban en las librerías, ya estaban en las bibliotecas, gracias a Unión Editorial, pero no habían trascendido al ámbito político. Entonces, Joaquín Garrigues, mi conexión con Joaquín, es lo que provocó que eso se produjera también en el ámbito político. En los alemanes, la Fundación Naumann nos ayudó a crear una colección nueva donde se publicaron libros sobre los congresos nuestros del partido, que luego se convirtió todo eso en un CD, pero le abrió la puerta, esa conexión mía con la política, con Joaquín Garrigues, abrió la puerta a nuestras ideas al ámbito de la política. Claro, y como yo me ocupaba de los temas económicos en el partido, este conato de partido, pues cuando ya se hace UCD, estamos en UCD y tal, en el proceso constituyente, Joaquín Garrigues un día me llama y me dice que tiene un borrador que le ha pasado Suárez,
Adolfo Suárez,
de Constitución, el borrador que había hecho UCD, yo creo que lo había hecho alguien de su confianza al que él se lo había pedido, y que él lo estaba leyendo y que le parecía que había muchos disparates, y que quería que me reuniera con él para que lo viéramos.
O sea, que tú participaste en el proceso de redacción, confección de la Constitución Española, que todavía sigue vigente.
Te voy a explicar el detalle del asunto.
Es muy interesante.
Porque yo nunca fui diputado constituyente, pero soy autor de un artículo de la Constitución. Entonces, yo me vi este texto, y entonces Joaquín decidió que el texto de la Constitución completa lo íbamos a dividir en 4 partes por bloques temáticos, y yo me iba a ocupar el tema económico. Yo con la gente del partido, con la gente que estaba cerca de nosotros, que tenía criterio, y entonces pues yo los artículos de la parte económica me los repartí con varias personas, y yo me reservé el de definición del sistema. Y entonces en el sistema yo redacté el que es actualmente el primer párrafo, como artículo completo, el que es actualmente el primer párrafo del artículo 38 de la Constitución, y es que España rige un sistema de libre empresa en el marco de una economía de mercado. Punto. Bueno, entonces, unos textos prosperaron y otros no prosperaron. El mío, concretamente el de este artículo 38, pasó sin tocarlo, pasó la criba interna de UCD. O sea, el debate interno se coló perfectamente. Pero cuando esto se discutió en el ámbito interpartidario, porque esta es una constitución que se hizo por consenso, hay una anécdota muy divertida, y es que en esa reunión había un ponente, pues sabemos cuáles son los ponentes de la Constitución. Sí. Bueno, pues entre esos ponentes, no, más que ponentes, yo creo que estamos en una fase de discusión previa a los ponentes. En esa fase, los que estaban allí, estaba el de UCD, que era José Pedro Pérez Llorca, estaba un socialista, estaba un comunista, estaba un catalán, y estaba López Rodó. López Rodó, que había sido, se le conoce por haber sido ministro comisario del Plan de Desarrollo de España, pero yo creo que la labor más importante que hizo durante la época de Franco López Rodó no fue esa. Fue que él fue el secretario general técnico de la presidencia del gobierno, y desde ese puesto terminó de profesionalizar la administración española. Estableció el cuerpo de administradores civiles del Estado, quitó las adherencias ideológicas que tenían las oposiciones todavía derivado de la guerra, de los vencidos y tal. Es decir, que objetivizó, mejoró la calidad institucional, y ese es el principal mérito. España es deudora con López Rodó por la mejora de la calidad institucional que impuso desde ese puesto de mano derecha de Carrero Blanco, que es lo que era ese puesto de secretario general técnico de la presidencia de gobierno. Y entonces López Rodó, que como se sentía allí muy, que le iban a tildar de muy de derechas por haber sido ministro de Franco, pues dijo una cosa que fue la siguiente. Dijo: hombre, eso de economía de mercado suena muy manchesteriano.
Manchesteriano.
Dijo. Y entonces se miraron el representante socialista y el comunista. Dijo él entonces, sería mejor poner economía social de mercado. Y entonces el comunista y el socialista se miraron y dijeron, les chocó raro que dijera López Rodó a quien ellos tenían por un ultraconservador que dijera eso. Que no lo era, pero como había sido ministro con Franco, le tildaban de ultraconservador. Y entonces dijeron, no, dejemos lo que propone UCD y vamos a añadirle un párrafo que diga todo esto al servicio de la planificación general y tal. Pero claro, algunos amigos míos, nuestros, se desolaron cuando vieron que el resultado fue ese, porque decían, al haber dicho eso, y yo les dije, no os preocupéis, porque el párrafo declarativo es el primero. Luego, esa planificación de que habla el segundo es una planificación inocua.
¿Os parece contradictorio?
Porque con... No, porque pues una planificación informativa se podrá ser, no es incoherente, pero nunca podrá ser una planificación coercitiva, porque va contra la esencia de la economía de mercado, que es lo que defiende la parte declarativa. Todo lo demás tiene que ser al servicio de la declaración primera. Con lo cual, ya veréis como el Tribunal Constitucional, cuando tenga que pronunciarse en los años venideros, dirá esto que yo estoy diciendo ahora, y es lo que ha pasado, claro. Pero claro, todas estas cosas pues son fruto pues del azar en buena medida, del trabajo en otra. Si yo no hubiera estado trabajando en eso, no cobré una peseta nunca del mundo de la política, pero yo lo hacía porque he tenido siempre una vocación hacia lo público. Aunque me he dedicado siempre al sector privado, salvo mis 10 años en el Tribunal de Defensa de la Competencia, pero que lo hice también como un servicio público. Es decir, que yo lo he hecho por vocación, como yo creo que debería de ser la vida política. Yo creo que la política debería ser una actividad a la que la gente se sintiera orgullosa de haber dedicado una parte de su vida, pero luego si es dentista, que siga dedicándose a ser dentista, y si es registrador de la propiedad, que siga el registro de la propiedad, o si es médico, o si es cirujano, que siga operando, ¿no? Y la profesión la política nos lleva a situaciones de decadencia y de regresión democrática, pero es lo que tenemos y lo que tendremos que corregir.
Diré para nuestros oyentes que parte de estas anécdotas las relataba Julio recientemente en Liberacción, la Feria de Libros Liberales del Instituto Juan de Mariana, y precisamente porque me parecieron tan interesantes, ¿no?, quise invitarle a grabar esta conversación en libertad para que quedase constancia para la gente que estuvo en el acto, para los que lo quieren rememorar y para los que no estuvieron, porque ni siquiera viven en España, de estos recuerdos tan interesantes. Julio, te doy muchísimas gracias por el tiempo que nos has dedicado y por tus explicaciones tan, tan apasionadas, tan fascinantes y tan pedagógicas. Lo que empezó siendo una conversación en libertad a propósito de Economicina, el libro de economía para quitar las gafas, para enseñar a ver mejor, que has publicado con Unión Editorial, ha acabado siendo una semblanza de un liberal que además participó de la política con efectos que todavía hoy estamos viviendo, por lo menos en España, en este país. Muchísimas gracias, Julio Pascual.
Muchas gracias a ti.
Esto ha sido una conversación en libertad con Julio Pascual. Yo soy Luis Alberto Iglesias. Gracias por escucharnos.